regionales. Muy buena tarde, estimada audiencia. Esa fue una pequeña probadita de la historia de Cristal Arenas, a quien tengo aquí a mi lado. Muy buena tarde, Cristal, ¿cómo estás?
Muy emocionada.
Pues yo estoy más emocionada que tú porque me va a tocar conocerte. Había conocido un poco de tu historia, he visto fotos de tu arte y yo quería conversar contigo, pero también que el público te conozca, que sepa quién eres. Y antes yo quiero agradecer al Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, a mi querido Mateo Reyes, director de este lugar, siempre bien chambeador, bien comprometido con todo lo que hace, porque gracias a él es que tú estás en esta cabina, Cristal. Y lo acabamos de leer. Eres una psicóloga en proceso de titulación, pero ya artista con formación. Y yo te quiero, en este caso, introducir a lo que va a ser nuestra conversación. ¿Qué fue primero, el arte o la psicología?
Wow. Creo que primero fue el arte. Desde chiquita, muy pequeña, me gustó dibujar, me ha gustado mucho pintar. Y conforme fui formándome en mi educación, me empecé a interesar por otras ramas de conocimiento, que fue la psicología.
Y si tú estabas tan enamorada del arte que dices que te gustaba pintar, ¿en algún momento no te sentiste como en un dilema entre la psicología y dedicarte de lleno a una licenciatura o una carrera que te llevara de la mano con el arte?
Sí, cuando estaba en la prepa, que fue cuando hice como todo este proceso para poder entrar a la universidad, mi papá pensaba que yo iba a estudiar artes, pero yo desde siempre quise estudiar también psicología y creo que aprendí en la carrera a poder mezclar ambas. Que ninguna disciplina está peleada con ninguna, sino al contrario, se relacionan y entre ellas, pues ayudan.
¿Iría de la mano la psicología con el arte?
Sí, demasiado, diría yo. Uh-huh. He estado en experiencias cercanas, en proyectos relacionados a psicología y arte en la facultad.
Y en este caso, cuando tú ya te empiezas a involucrar en el arte, dices que es desde chiquita.
Sí.
Pero ya inclusive a mostrarla al mundo, es decir, a quienes te rodeaban, a tu comunidad, a tu familia o a tu entorno, ¿cuándo fue?
Precisamente creo que sí fue en la universidad. La verdad, siempre pinté como para mí, todo era como muy propio. Sin embargo, gracias a mi familia, fue que me dijeron de que, oye, creo que deberías compartir con otras personas lo que haces, ¿no? Especialmente mi tía me apoyó en eso. Y dije, bueno, va. Y empecé a hacer como dibujitos como para mis amigos, para mi familia. Y en la facultad me encontré también con un gran maestro que es una persona muy especial en mi vida, que se llama Juan Claudio Huerta. Y él me enseñó también que la psicología y el arte pueden conversar. O sea, porque además él es psicólogo y también artista plástico, ¿no? Entonces, a través de sus enseñanzas, también me ayudó.
Claro. Oye, leo en esta introducción que comentas que el arte también es para contar historias. ¿Por qué crees que es importante contar historias?
Creo que todas las historias se tienen que contar. Todos podemos aprender de ellas. Y pues sí, o sea, me gusta poder que el mundo sepa de todo. O sea, me gusta hablar de todo y que me gusta todo, ¿no? Y en eso, pues me gusta expresarlo y quiero transmitirlo.
Y a través de transmitirlo, que es comunicación, a través de un dibujo, de una pintura, ¿se puede reflejar o dar a conocer una historia?
Sí, claro. Hay muchísimas obras donde lo demuestran y también en las mías.
Y en este caso, en las tuyas, ¿qué historias son las que cuentas?
En algunas he mostrado mis proyectos personales en cuanto a procesos de terapia, porque yo también he estado en terapia y llegué a tener algunos altibajos emocionales. Y me gusta que a partir de esas experiencias poder transmitir que el arte es una forma de sanar.
Entonces, dijéramos que el arte es como una catarsis. En sí. Este caso, donde tú de manera sana, digo, en lugar de que agredas a alguien, en lugar de que tengas sentimientos como de envidia o de baja autoestima en tu persona o que quieras lastimar a quienes te rodean o lo reflejes en tu mala actitud, de una manera hermosa y armoniosa a través del arte puedes lograr esa sanación.
Sí, sí, es algo muy bonito que tanto yo he experimentado como a través de dialogar con otros artistas, he visto que también es posible.
¿Los colores comunican?
Claro, claro, claro.
¿Qué colores son los que en algún momento, si alguien tiene una situación de depresión, tú manejarías, Cristal?
Generalmente los colores más apagados, que no tienden a ser tan brillantes, por ejemplo, puede ser el azul o el gris.
¿Y esos no crees que si la persona está como con el ánimo bajo, se sienta un poquito más apachurradona?
No, bueno, creo que primero se tiene que expresar para poder vivir la emoción, uh-huh. porque eso es importante, no hay que dejar que la emoción se reprima o que simplemente digamos, ah, estoy bien, no pasa uh-huh. nada, hay que vivirlo, uh-huh. obviamente de una manera sana, y creo que de esta forma es una buena, ¿cómo se puede transmitir ese dolor?
Pero fíjate, Cristal, estás comentando que hay que hablarlo.
Claro.
¿Y cuántas veces alguien trae una tremenda soledad,
sí.
una depresión, pero lo calla? Ante los demás los vemos contentos, felices, uh-huh. con una vida relativamente, entrecomillada, como normal, y te está pidiendo ayuda a gritos. Entonces, es importante reconocer esa situación que se está viviendo. Y en el momento que la dices de manera abierta y la replasmas, en este caso, en arte, ¿crees que lo sane?
Sí, porque...
¿O que te ayude a convivir?
Porque es una forma de empezar a hacer el diálogo. Es una forma de empezar a poder hablar aquello que tal vez no puedas expresar con palabras, lo puedes expresar a través del dibujo o de la pintura.
Uh-huh. Comentas que todas las historias deben ser contadas.
Sí.
¿Todas?
Sí.
¿Aquellas hasta las que te hagan llorar en serio, que lo reflejen a través de una manifestación del arte, aún así debe de ser contada?
Sí, porque al final, pues, somos humanos y sentimos. O sea, las emociones, pues, no son algo malo. Si te enojas, no es malo. Lo malo es cómo... Uh-huh. lo llevas a cabo. ¿Cómo es que tú manejas esa emoción?
Sí. ¿Considerarías que si las personas en este momento que nos están escuchando reflejaran los sentimientos a través del arte, lo hablaran, lo comunicaran, lo dijeran, habría quizás menos suicidios, menos violencia social?
Sí, yo creo que sí es una forma de poder expresar tanto uno como en comunidad aquello que nos duele.
Aquello que nos duele. Y muchas veces esos sentimientos los quieres ocultar. Mira, hace poco tuve la oportunidad de convivir con una familia que comentaba que económicamente, cuando tuvimos la pandemia de COVID, que fue a nivel internacional, no solo en nuestro país, ni solo en nuestro Morelos, no tuvieron dinero a veces ni para comer. Un día me comentaron que no tenían ni para comprar para hacer una sopa. Y ahora que me los encuentro, que afortunadamente el negocio que tienen, que está funcionando muy bien, que lo pudieron abrir, que lo pudieron retomar, pese a haber sufrido un asalto pues muy delicado, están saliendo adelante, pero no quieren recordar esa etapa de su vida donde no tuvieron ni para comprar una sopa. ¿Se debe de ocultar? ¿Es sano ocultarlo o recordarlo, que duele, porque es una etapa que no quieres recordar porque fue dolorosa? La tienes que recordar también.
Pues creo que al final es parte de tu historia y tal vez no en algún momento vas a poder abrazar aquello que pues no fue una buena situación en tu vida y pues es algo de ti, porque al final de cuentas te formó esa situación, a ser más fuerte, a poder encontrar mejores soluciones, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tu historia no te define, pero sí te ayuda a ser tú.
Eso es muy importante. Y fíjate, ahorita que estamos hablando del arte y como estás comentando de los colores, cómo comunican, cómo tú los transformas, vamos a hacer nuestra primer pausa y regresando nos hablas cómo a través de tus obras que tú realizas, qué colores son los que manejas, qué es lo que quieres comunicar y lo que nos quieres decir al mundo. ¿Te parece?
Sí.
Hacemos nuestra primer pausa aquí en Tesoros Regionales. Yo agradezco, como siempre, a Felipe Campos, que esté en los controles técnicos y a través de nuestras redes sociales. Recuerde que nosotros somos la radio, que no solamente se escucha, también nos puede mirar. Ubíquenos como @universal102.9 o www.universal102.9.mx, transmitiendo para todo el estado de Morelos por 3 estaciones, 102.9 aquí en Cuernavaca, Jojutla 100.5, Radio Cañaveral y Yautepec 90.9 FM. Hacemos la pausa y continuamos.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
¡Ambulante!
Gira de documentales 2026.
¡Con Fabula!
Del 23 al 26 de abril en Morelos.
Visita www.ambulante.org.
Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
El gobierno estatal, con recurso propio, ha logrado intervenir más de 42 kilómetros de carreteras secundarias que conectan a la ruta principal del circuito Tierra y Libertad, permitiendo condiciones favorables para que todas las regiones de la entidad estén mejor conectadas entre sí, aseguró el titular de la Secretaría de Infraestructura, Adolfo Barragán Sena. El colectivo Buscadoras del Sur realiza una recolección de firmas para solicitar a las autoridades estatales y municipales la creación de un memorial de víctimas en Jojutla. La iniciativa busca establecer un espacio similar al que existe en Palacio de Gobierno en Cuernavaca. Un tráiler volcó y posteriormente comenzó a incendiarse sobre la autopista Siglo XXI, en los límites de los municipios de Tlaquiltenango y Jojutla, generando la movilización de cuerpos de emergencia. Elementos de rescate arribaron al sitio y mantuvieron acordonado el lugar hasta que llegaron los bomberos para iniciar las maniobras de control de fuego. El titular de la Comisión Estatal del Agua, CEAGUA, Javier Bolaños Aguilar, informó que las principales presas de la entidad registran actualmente niveles de almacenamiento de entre 60 y 70%, de acuerdo con datos de la CONAGUA, lo que representa un volumen bastante adecuado para el abasto y actividades productivas.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Morelos, capital creativa donde las historias cobran vida. El estado se consolida como un destino cinematográfico y más de 60 producciones al año lo respaldan. Hoy, con inversión, talento y condiciones, es un escenario competitivo y estratégico para filmar. Más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Comento que en esta tarde también vamos a tener como invitados al maestro Manuel Alejandro Bautista Medina. Él es maestro del taller de fotografía del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, porque viene a hacernos una invitación y a contarnos cómo se sienten, pues, él y sus alumnos sobre una exposición que nos van a decir. Y también estará Miguel Ángel Solórzano Reyes, Tania Martínez, nuestro querido fotógrafo Lalo, que ya lo conocemos, que es de aquí, conocido de aquí de casa, y por supuesto, Nancy Zúñiga. Estarán con nosotros también más tardecito. Agradezco los comentarios y gracias por comunicarse en la radio que nos une a través de nuestras redes sociales. También lo puede hacer por teléfono o vía WhatsApp. Mire, Jorge Armando Bautista nos comenta: saludos a la excelente psicóloga Cristal, exponiendo la importancia de la comunidad y psicología social. Muy bien, es importante más visibilizar su labor. Así es que, Jorge Armando, muchas gracias por comunicarte. Y también Emilia Juárez nos dice: un saludo desde Oaxaca. Te están escuchando en Oaxaca.
Sí.
¿Quién es Emilia? ¿Es alguien de tu familia, conocida, amiga?
Es una de mis mejores amigas desde la secundaria.
¿Pero se fue a vivir allá?
Es que ella en sí es de allá.
¿Y había venido a Morelos?
Había venido a Morelos por un rato y se regresó.
Oye, pero qué padre que conserves a tus amigas y que estén en otros estados. Oye, Cristal, ahora vamos a hablar, un poquito nos hablaste de todo lo que comunicas a través de tu obra y a través de cómo se puede comunicar a través, nosotros nos podemos comunicar a través del arte, cómo nos puede transformar en ser mejores personas, por supuesto, en ser mejores seres humanos. ¿Podríamos evitar el suicidio, la violencia, situaciones que desafortunadamente se viven o que hacen infelices a las personas? Creo que sí. Nosotros nos dedicáramos más al arte, en la música, la pintura, la escultura, todo lo que signifique arte, el teatro, por ejemplo, que también es muy bueno, creo que en primer lugar tuvieras otra visión de la vida. Y por el otro lado, pues qué bueno que ojalá que las personas se dieran cuenta lo importante, lo sanador que dijiste al principio de esta entrevista, Cristal, que es enfocarte al arte. En este caso, cuéntale al público, cuando estamos hablando de tu arte, ya nos hablaste de tus dibujos, ¿cuál es tu arte? ¿Cómo lo clasificas?
Wow. pues creo, ¿cómo lo clasificaría?
¿Es pintura? ¿Es escultura? ¿Es un todo? ¿Lo combinas?
Pues mayormente es pintura.
Ajá.
A partir de mis obras también he creado mercancía para poder vender en algunos bazares o mercaditos.
¿Cómo cuáles? Porque este próximo sábado, que es pasado mañana, tenemos el mercadito comunitario de los chocolates, que me encanta visitar los chocolates. Miren, es un lugar armonioso. Si no lo conoce, vaya pasado mañana y en otras actividades que tienen, siempre. Mi querido Mateo Reyes siempre anda muy acelerado, muy ocupado con presentarlo mejor. Y en ese mercadito comunitario participas tú. ¿Cómo qué podríamos encontrar en este mercadito que tú hagas, Cristal?
Voy a llevar algunas postales que son ilustraciones de mis obras. También voy a llevar separadores como stickers y también pines, que estos están hechos con materiales reciclados.
Y eso es muy importante.
Claro.
Le estás dando doble vida a lo mejor a lo que alguien podría considerar basura.
Claro, sí.
Y salvas la tierra.
Sí, eso.
No
eso.
Se contamina. ¿No?
Sí, me gusta mucho también que si vamos a crear algo, que sea a través también de materiales reciclados o que se pueda dar otro uso.
¿Y en este caso qué es? ¿Es PET? ¿Es qué productos?
Los pines están hechos con las tapitas de corcholatas.
Uh-huh.
Que hay cerca de donde vivo, hay varios puestitos luego como de comida.
Sí.
Entonces, luego las tiran a la calle y pues era basura, ¿no?
Ajá.
Y yo las empecé a juntar, dije, creo que puedo hacer algo con esto. Y también algunos de mis amigos en sus trabajos me empezaban a mandar algunas tapitas.
Ajá.
Y a partir de ello fue que dije, pues creo que puedo hacer pines.
No, bueno, y ya los tienes como propuesta. Oye, Cristal, ¿y tu obra? Cuando hablas de la pintura, ¿qué reflejas en tu pintura?
Lo que he aprendido en la vida y mis experiencias también.
¿Pero son placenteras o a través de algún sentimiento como puede ser dolor o alguna situación complicada también te manifiestas?
Muchas han sido, creo que más acerca sobre dolor, sobre un pasado que tuve ahí medio tenso, pero ya a partir de haber procesado toda esa situación, también puedo crear desde la parte de la esperanza.
¿Qué colores son los que tú manejas?
Generalmente me gusta mucho usar rojos y verdes.
¿Y por qué te trajeron esos colores?
Creo que el rojo representa también mucho lo que es esto de la pasión, y eso me gusta. Y bueno, hay teoría del color. El verde, pues, es el complementario, entonces ayuda a resaltar más.
¿Y estas pinturas han tenido la oportunidad de estar en alguna exposición?
Claro. Como dije, he estado en varias actividades también en la Facultad de Psicología, ¿sí? Y participé en varios colectivos. Y a partir de eso fue que he expuesto en la Facultad de Psicología en exposiciones como lo de talleres. Y también hice yo mi propia exposición de arte.
Sí.
En la cafetería de Resiliente.
Ah, mira, que están en Avenida Morelos.
Sí.
¿O cuando estaba anteriormente en el otro domicilio?
No, en su nueva ubicación.
Oye, ¿y qué maravillosa oportunidad tuviste?
Sí, la verdad, platiqué mucho con la maestra Hermila, que es directora en la Facultad de Psicología, sí. Y le dije, quiero hacer esto, tengo muchas ganas de poder expresar y de llevar lo que se hace aquí en la facultad, porque en la facultad hay muchísimos artistas y quiero que el mundo los vea, ¿no? Y me dijo de que okay, yo te ayudo, y me comunicó con Marco Santos, y sí. A partir de ello fue que empecé el proyecto.
Claro. ¿Y la obra te la quedas o si en algún momento a alguien le interesa adquirirla, se la ofreces?
Hay obras que sí, no vendo. Creo que son, les tengo mucho cariño.
¿Y de plano
te...? De plano no, pero a esas les hice postales, entonces sí. Si les gusta la pueden adquirir como una postal.
Yo me la estoy imaginando para... cuando, ¿te acuerdas cuando anteriormente se compraban las tarjetas para felicitación? Entonces, a mí me parece que ahora una postal te sirve muy bien para las felicitaciones, una graduación o un evento especial, y más lo que refleje la obra. Una graduación también me estoy imaginando.
Sí, es un buen regalo, incluso si no lo quieres regalar y quedártelo tú, lo puedes poner en un cuadrito de ahí baratito, y que como decoración está muy padre también.
Oye, qué maravilla. Fíjate que Cassandra Nayeli también se comunica a nuestras redes sociales y nos dice, excelente entrevista, considero súper importante reconocer el arte y su importancia en la salud mental de las personas. Pero ¿sabes qué, Cristal? Ojalá que lo entendiéramos de esa manera. Tristemente, ya cuando te das cuenta que quizás el arte te pudo haber ayudado, en algunas personas es demasiado tarde.
Sí.
Y no solamente nos estamos enfocando al arte de la pintura. Hace rato lo comenté, puede ser la música, la escultura, el teatro, la danza. Digo, todas las artes en sus dimensiones creo que son sanadoras.
Sí, como repito, estuve en varios proyectos en la facultad en colectivos y hacíamos mucho de diferentes variantes de expresiones artísticas, como poesía, música, baile. A mí me gusta más lo que es el arte visual, entonces por eso me encaminé más a ese lado.
Hay tanto que seguir platicando, Cristal, pero el tiempo acá en la radio pues nos llega a ganar. Yo quiero que no te despidas sin que primero nos des un mensaje final de todo tu contexto del ser artista y que lo compartes con el público. Y segundo, porque pasado mañana te podemos ver allá en los chocolates.
Sí, ahí voy a estar para que vayan.
¿Y cómo te gustaría despedirte?
Pues quiero despedirme con una frase de una de mis canciones favoritas, que es no desaparezcas porque no estás solo. Y lo voy a complementar con que el arte puede ser una herramienta para sanar y para transmitir lo que tú quieras, ya sea tu proceso, el hablar sobre salud mental, el aprendizaje, incluso hasta la cultura.
Sí. ¿Tienes redes sociales?
Claro.
¿Nos las puedes compartir?
Sí. Tengo Instagram, TikTok y Facebook, y estoy como @mikimochoart.
Y lo comentamos, de hecho, a la entrada, ¿no? Pero sí, es importante recalcarlo para que el público, si quiere conocer más de ti, más de Cristal, nuestra invitada, Cristal Arenas, Mickey Mocho Art, ¿no? Que finalmente puedan visitar estos sitios que hoy nos ofrece la tecnología, pero sí, personalmente, pasado mañana en los chocolates, a sí, partir de las 10 de la mañana, y conocer todo lo que tú haces, la creatividad que tienes, el manejo de los colores, la obra, y si te gusta alguna, pues que se la lleven.
Claro, claro.
Muchas gracias, Cristal, qué gusto haberte conocido.
Muchas gracias por haberme invitado.
Y pues bueno, ahorita continuamos con una plática con el maestro Manuel Alejandro Bautista Medina, recuerde, él es el taller de fotografía de también de los chocolatres, este centro de desarrollo comunitario que tiene mucho que ofrecernos y viene también con algunos de sus alumnos. Vamos a la pausa.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
El cristal te aleja de tus amistades, rompe con tus metas y destroza tu rostro y tu cuerpo. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Gobierno de México.
En Morelos damos un paso firme hacia el cuidado del medio ambiente. Hoy contamos con el primer centro de acopio y tratamiento de neumáticos del país. Tiene una capacidad de triturar más de 3.000 toneladas de llantas que se transforman en combustible alterno. Juntas y juntos cuidamos nuestro entorno y construimos un futuro más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
RTV Morelos, la señal que nos une. Información, música, cultura, compañía y entretenimiento. Siempre cerca de ti. Encuéntranos en redes sociales como @universal102.9 y @cañaveral100.5.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
En esta conversación, sin duda alguna, pues que vamos a tener ahorita con nuestros invitados. Yo voy a presentar con mucho gusto, con mucho cariño, a Manuel Alejandro Bautista Medina. Él es profesor, maestro del taller de fotografía del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates y que ha hecho un trabajo extraordinario. Mire, la verdad es que ahora ya las exposiciones no solo se quedan en este Centro de Desarrollo Comunitario, están saliendo de nuestro estado y más allá, vamos a comentar de ello. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Acá está tu micro, licenciada. Te digo que te tocaban los refrescos, no es la marca, porque están estrenando micrófonos.
Sí, vamos a estrenar. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos y pues bueno, de manteles largos, como dicen, queremos invitarlos a nuestra exposición. Nuestra exposición comunitaria será en la Ciudad de México. Tenemos el honor de representar al estado de Morelos.
¡Eso!
Con imágenes.
¡Bravo! Déjame aplaudirte, ¡bravo! Porque ¿saben qué? Cuando ustedes salen a otro lugar, aunque relativamente está cerquita, no Ciudad de México, ya no son ustedes, Manuel, lo siento, pero ya son Morelos.
Sí.
Representan a nuestro estado con mucho cariño, sé que lo hacen con mucho amor, con todo y que de verdad me da muchísimo gusto. Entonces, ya estas fotografías no solo se quedan en nuestro estado, sino que se van más allá. Y ya nos comentaste, en la Ciudad de México. Y luego, Manuel.
Así es, tenemos la fortuna de dar este gran paso, de poder, nos dieron la oportunidad de exponer en la Ciudad de México. La exposición será en calle Elefante, número 82, en la Colonia del Valle, en la Delegación Benito Juárez, en Casa Morelos.
Mira.
Sí, entonces, pues bueno, estamos muy felices,
ya
muy
lo contentos. Creo, ya lo creo.
Así es. Nuestra inauguración es el día 22 de abril.
Ajá, que la próxima semana, el miércoles.
Así es, el próximo miércoles. Ajá. Ya estamos muy cerca. Será a las 12 del día y pues queremos invitar al público en general que nos acompañe y que apoye a nuevos talentos, a estos artistas, porque ellos son los artistas. Somos artistas emergentes del estado de Morelos, pero con un trabajo muy profesional que queremos pues mostrar. Sí,
al mundo,
público en general.
Porque sabes que además la Ciudad de México sin duda alguna es muy representativa y yo creo que impulsa mucho a los artistas. Y en este caso ustedes pues ya no tan solo van a estar aquí en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, que es muy digno, pero que además ahora se van a ir a otro público y en una colonia emblemática de nuestra Ciudad de México. Eduardo Vázquez, qué gusto verte. Cuéntame, ¿se van tus obras también, tus fotos, a esta exposición?
Sí, buenas tardes. Quiero agradecer a su audiencia y a que nos reciben
nuevamente.
Esta es
nuevamente. Tu casa, Eduardo. Qué gusto siempre verte.
Ya llevo 3 ocasiones estar aquí,
sí,
sentado.
Sí, son de casa.
Muy a gusto, muy a gusto. Bueno, yo participo con 5 imágenes. La exposición se llama Fragmentos de Nuestra Tierra.
Sí.
Estas imágenes que yo seleccioné representan a mujeres artesanas.
Ajá.
Una persona que es un violinista, que yo capturé esta imagen en Tepoztlán.
Sí.
Capturé.
Que ya la vi, estaba hermosa.
Ah, sí.
¿Te acuerdas que platicábamos de
sí.
esta imagen? Y yo te pregunté cuando fue esa exposición de los chocolates que si este músico o este señor, porque es un señor que estaba tocando ahí en un mercadito, sabía que tú le habías tomado la foto y me dijiste no. Y te dije, Eduardo, ¿no te gustaría localizarlo y decirle, mira, tengo esta foto tuya?
Sí, de hecho, esa es mi intención. También es mi intención. Tengo otra imagen, que son dos niños vestidos de chinelos, que capturé esta imagen en Tlayacapan. Esta imagen yo la envié a Cuarto Oscuro y fue seleccionada y a mí me dio mucho gusto.
Sí.
Yo cuando tomo esta imagen le pido permisos al papá de los niños y me dio mucha alegría y gusto porque me dice, sí, tómale la foto, dice, hazlos famosos a mis hijos. Yo dije, uy,
sí,
es mucha responsabilidad.
Bueno, pero de alguna manera, claro que los haces, es más, inmortalizas con la captura, se quedan ahí para toda la vida.
Bueno, esta imagen ya estuvo en Cuarto Oscuro.
Ajá.
Y esta imagen la voy a llevar a esta exposición. También tengo una imagen de una señora muy, muy representativa del estado de Morelos, que es artesana del barro de Cuentepec.
Que sin duda alguna Cuentepec y estas mujeres maravillosas con ese estilo tradicional de hacer el barro que va manchadito, cómo se levantan, cómo hacen este barro, que lo he visto. ¿Sabes dónde me tocó conocer el barro de Cuentepec? Es curioso, pero no fue en Morelos.
No fue
en el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México en Coyoacán. Y allá vi toda la trayectoria de cada una de estas artesanas.
Es muy interesante esta historia del barro de Cuentepec.
Uh-huh.
Yo no la conocía, ya conocí alguna parte.
Sí.
Porque estas personas van a una parte cerca de donde ellas viven, recolectan tierra de un lado y recolectan tierra del otro lado.
Sí.
Y de esa manera ellas hacen la masa de este barro y con uh-huh. eso hacen sus piezas. Esa es otra obra, otra pieza que yo...
Que llevas.
Que llevo. Llevo otra pieza que es una persona que vende muñecas leles.
Ah.
Esta persona yo la he visto durante ya varios años que tiene la venta de estas muñequitas. La he visto en la feria de Tlaltenango.
Ajá.
La he visto en Catedral. Y esta imagen es de esa señora que yo la tomé.
¿La identificaste?
Afuera de la catedral. De alguna manera tengo ya hasta cierta relación con esta persona, porque siempre que le tomo la imagen, pues le pido permiso, ¿no? Y me dice, no, sí, con mucho gusto.
Mira.
Y esta señora también.
Oye, y ella, perdón que te interrumpa, Eduardo, ¿ella sabe que en este momento se va a la Ciudad de México?
No, no sabe, porque creo que esta persona viene de otro estado, viene a vender. Entonces ya solamente yo puedo verla o en la Feria de Tlaltenango o cuando hacen feria en la catedral, en el centro. Tampoco sabe que su imagen va a estar ahí.
Ahí te das cuenta, Eduardo, de la importancia, en este caso, del arte de la fotografía, cómo afortunadamente te da permiso y esta foto no solo se queda en tu archivo, sino que la das a conocer al mundo y efectivamente la haces famosa.
Y ya la última pieza que tengo, hay una danza que se llama la danza de los negros. Ajá. Donde las personas tienen una vestimenta, pero las mujeres se ponen un velo negro en la cara. Y entonces no se identifica al personaje porque llevan un sombrero.
¿Y esta danza de dónde es, Eduardo?
Me parece, es del estado de Morelos, me parece que es por la zona del oriente.
Ajá.
Pero exactamente no tengo ubicado dónde es. Pero se llama la danza de los negros. Y llevan unas muñequitas negras. Uh-huh. Entonces, es una representación de gente negra. Estas personas, para representarse como gente negra, se ponen un velo negro.
Sí.
Y no se les ve el rostro. Esa es otra de mis piezas que yo llevo a la exposición.
Oye, pero están de lujo. La verdad es que como nos lo vas detallando, imagínate nada más. Y me da mucho gusto que aquí esté Tania. Que Tania, yo he tenido la oportunidad de entrevistarla también. Ya la he conocido, ha venido aquí a esta cabina, que también es tu casa, Tania.
Muchas gracias.
¿Cómo te sientes de saber que tus fotos, no sé si ya habían tenido la oportunidad de que salieran más allá de los chocolates? ¿Habían presentado ya en otro lado, fuera de Morelos, tu foto, por ejemplo?
No, la verdad, pues estamos, yo creo que todos muy contentos, muy emocionados por esta oportunidad. Yo creo que nuestra perseverancia nos ha llevado, pues, a lugares donde no creíamos llegar. Entonces, pues estamos muy contentos de llegar muy lejos.
Y cuéntanos de tu obra, Tania. ¿Qué fotos tú llevas y les muestras de tu arte que traes, de todo lo que tú eres, tu esencia, lo que finalmente le vas a ofrecer a ellos?
Voy a presentar 5 fotografías. Uh-huh. Una de ellas fue en un bautizo que me invitaron. Fotografié la mirada de una niña, su retrato, y en el fondo sale lo que es, pues, una imagen de Cristo. Entonces me gustó mucho esa foto.
Muy representativo.
Sí, la mirada de la niña, muy muy pensativa en ese momento, es la que voy a presentar. También voy a presentar una foto que tomé de unas artesanías de Milpa, muy colorida la foto, la verdad. Entonces, de un payaso igual voy a presentar una foto. Y de Tlayacapan también voy a presentar igual paisajes de ahí.
Con esto que me ha narrado Eduardo, con lo que me estás narrando tú, Tania, están llevando cachitos de nuestro Morelos, rostros de nuestro estado que se van fuera, ¿no?
Sí.
Como de manera itinerante, que se van para mostrar un cachito de lo que somos aquí en la tierra de Zapata.
Exacto, representar lo que es parte de Morelos, nuestra mirada de cada uno de nosotros que vemos en nuestro bello estado.
Efectivamente. Hacemos nuestra última pausa aquí en Tesoros Regionales y regresando, seguimos platicando con Miguel Ángel Solórzano y también con Manuel para que nos diga cómo fue que lograron irse para allá. ¿Tienen a alguien que los haya impulsado? ¿Quién los recomienda? ¿Cómo fue? ¿Y qué va a suceder ese día? ¿Van a estar ustedes físicamente en esta inauguración dentro de 8 días o mandan las fotos? Nos vas a contar todo, Manuel. ¿Te parece? Hacemos la pausa.
Por supuesto.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
¿Podemos reportar a
técnica.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de disfrutar un partido de fútbol? Las que hacen las botanas, los canales de televisión donde pasan los partidos y las tiendas que venden las pantallas para verlo.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios, trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
¿Sabías que también tenemos radio por internet? Radial 3.14 es nuestro medio que impulsa propuestas alternativas de comunicación ciudadana y comunitaria, con enfoque a las juventudes. Búscalo en www.radial314.com.
La prevención de incendios es permanente. Revisa tus instalaciones eléctricas y de gas. Mantén materiales inflamables lejos de fuentes de calor. Jamás dejes estufas, fogatas o anafres sin supervisión. Capacita a tu familia en el uso de extintores y evita quemas de basura. Juntos podemos proteger a Morelos y nuestros hogares.
Morelos, la tierra que nos une.
Comentarios
o felicitaciones.
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Gracias, estimada audiencia. Tenemos varios comentarios. Jorge Armando Bautista ya nos había comentado que él felicitó a la psicóloga que estuvo con nosotros. Cassandra Nayeli, excelente entrevista. Considero súper importante reconocer el arte y su importancia en la salud mental. También lo habíamos dicho. Susi Hernández, gracias, querida Susi. Saludos, Rosario, y saludos a tus invitados. Me encantan todas las artes. Saludos desde la heroica Cuautla. Mi querida Susi, ya te estaba extrañando. Ayer no sé por qué, pero te recordé. Gracias a esta tierra preciosa, heroica ciudad de Cuautla. Y saludos a Susi. Karina Disciplina, saludos a todos, especialmente a Tania. Y Edith Rodríguez dice, saludos a Tania Martínez desde Guerrero. Te están viendo allá, Tania. Rocío Martínez, felicidades a mi hija Tania desde Cocula, Guerrero. Uy. Allá está tu mami.
Sí, ahí está mi mamá y mi hermana.
Mira, pero te están mirando.
Sí.
Gloria Holguín, felicitaciones al Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates y a su director. Claro que sí, mi querido Mateo Reyes, siempre bien, pero bien chambeador. Rocío Martínez también dice, gracias a su programa por este apoyo a los chicos de fotografía. Y después, dice que al programa, y después Karina Disciplina dice, sí, es muy cierto que los impulsan a seguir aprendiendo y a mejorar, pero estaría bien que se les diera un poquito de más apoyo. Ahorita vamos a comentar a ver qué otro tipo de apoyo. Y vía WhatsApp nos dice, saludos y felicitaciones a todo el colectivo Los Chocolates, en especial a Tania por la próxima exposición en Ciudad de México. Los seguimos desde Cancún. Abrazos. Espero pronto estar en alguna de sus exposiciones y poder adquirir alguno de sus trabajos. Gracias. Esos son todos los comentarios que estamos teniendo aquí en Tesoros Regionales. Y voy a regresar contigo, Miguel, para cerrar con broche de oro con Manuel. Y yo quiero que me cuentes, Miguel, ¿cómo te sientes de ser parte de este colectivo?
Se siente bien estar parte de la fotografía.
¿A ti te gusta?
Sí.
Es algo que te apasiona.
¿Mm?
¿Y qué te gusta fotografiar?
Retratos. ¿Mm?
Ajá.
De personas.
¿Y qué obras llevas ahorita en exposición a la Ciudad de México?
Llevaré dos a la exposición de la Ciudad de México.
¿Nos puedes comentar estos retratos de quién son o qué es lo que reflejan?
Tengo una que es de una amiga, Nancy. Uh-huh. Ahí le tomé foto y ahí me salió bien.
Pero esa foto, ¿es característica por algo? ¿O por qué quisiste tomarle esa foto a Nancy? ¿Qué refleja su rostro?
Pues, sí. Bueno, nada más me gustó tomar la foto y nada más.
¿Y el otro rostro? Aparte de Nancy, ¿a quién más le tomaste foto?
Ah, le tomé a la Cueva del Árbol, ahí en Ecatepec.
¿En el Estado de México?
No, aquí.
¿Aquí?
Aquí.
Ah, sí, es verdad. Hay un lugar aquí que también es Ecatepec, ¿verdad? Que creíamos que estaba en el Estado de México, porque también hay Ecatepec en el Estado de México, pero también hay un Ecatepec aquí.
Sí.
¿Y ese lugar por qué?
Ok, es la primera vez que veo ahí la cueva en el árbol. Y ahí se me ocurrió tomar la foto.
¿Te impresionó?
Sí.
¿Y la tomas en blanco y negro o a color?
A color, sí.
¿Y qué dimensión tiene, Miguel? Es decir, ¿en qué tamaño la estás presentando?
El tamaño,
¿qué sería? ¿De cuántos centímetros? ¿Qué tamaño le nombran ustedes?
8x10.
8x10
sí.
Es la que ofrece y que además sé que están bellamente enmarcadas, ¿no?
Así es.
Que son de sí, ya lo sé, que además trabajan muy bien con alguien que les enmarca las fotografías y que les quedan preciosas.
Sí, sí. Un compañero de ahí, Eduardo, él y su esposa nos hacen el favor de hacer la impresión.
Ajá.
La María Luisa y los marcos. Entonces, Yo me siento muy contento, muy motivado, muy orgulloso de que en mi grupo hay personas profesionistas de muchas áreas. Entonces todos apoyan, ¿no? Hay un diseñador gráfico, hay un arquitecto, ¿sí? Entonces todo se arma ahí un apoyo y pues nos hemos ayudado para que todo salga profesionalmente, ¿no? Aparte de eso, pues estoy feliz porque estoy rodeado de artistas.
¿Cómo
de artistas,
¿no? Sí.
Natos, ¿no?
Ajá.
Sí. Y pues en nuestra exposición seremos 22 expositores. Llevamos 80 obras, ¿sí? Son miradas completamente diferentes de cada quien. Sí. El tema es libre. Hay desde fauna, sí, del estado de Morelos. Hay fotografía street, de calle. Uh-huh. Fotografía.
Hay algunas
urbana.
Fotos que compartimos para ver si ahorita las podemos ver a quien nos esté, sí, mirando vía Facebook.
Sí, claro.
Y vía YouTube, que en algún momento ahorita nuestro compañero nos va a poner. Uh-huh. Pero estas fotos tan representativas, ¿fue difícil la selección, Manuel? Mira, ahí las estamos viendo ahorita en nuestra pantalla. ¿Fue difícil el que tú escogieras cuáles son las que se iban a la Ciudad de México?
Bueno, aquí yo siempre desde un principio no les he impuesto qué es lo que tienen que fotografiar. Sí, es un taller libre de donde cada quien expresa su, su sentir, ¿sí? Porque la fotografía artística, pues eso ya es algo que sale del corazón, ¿no?
Sí.
De cada persona. Entonces, la selección la hacen ellos mismos.
Sí.
Sí, casi todos por lo general tenemos cientos y cientos de fotografías. ¿Sí?
Sí.
Y cada quien escoge la que siente que lo representa a él más y representa al estado de Morelos.
Claro.
Sí. Entonces la selección fue personal, ¿no? De cada uno de ellos. Y yo confío demasiado porque pues son muy profesionales.
Así, ¿sí? Es. Manuel, ¿cómo logras? Ahorita voy a concluir la conversación, sí, también con Miguel Ángel. ¿Cómo lograste que esta exposición se fuera a la Ciudad de México y en este lugar? ¿Es una galería como tal?
Sí.
¿Sí?
Tengo una amiga que es artesana, uh-huh, ¿sí? Ella es artista, también hace arte en vidrio. Entonces, ella está muy conectada con personas del medio artístico. Entonces, ella me comentó, dice, oye, ¿no te gustaría organizar un evento para tus chavos, uh-huh, para tu taller? Le digo, sí, porque para esto, nosotros estábamos viendo cómo solicitar el espacio de la biblioteca que está en Comunfort, uh-huh, creo le había comentado.
Sí, Miguel Salinas.
Y me encontré con esta amiga y ella me dijo, oye, hay un espacio por ahí, conozco una persona, porque escuchó que andábamos buscando espacios, ¿no? Uh-huh. Y ya había ido yo a este lugar de la biblioteca, pero me dijeron que hasta cierto tiempo íbamos a tener el chance.
La oportunidad.
Ajá. Así es. Entonces, esta persona, mi amiga, me dice, ¿sabes qué? Te voy a comunicar con tal persona y tiene un lugar muy bueno en la Ciudad de México y vamos a ver si es posible que
ustedes se expongan ahí.
Claro. ¿Van a ir el día de la inauguración, dentro de 8 días, el miércoles 22?
Claro que sí.
¿Van a estar ahí?
Sí,
sí. Miguel Ángel, ¿es la primera vez que en este caso tú expones? Digo, creo que también tus fotografías estuvieron aquí en los chocolates.
No, es la primera vez que voy a exponer la...
No, ciudad. No había estado, imagínate nada más, digo, vas empezando y ya te vas a la Ciudad de México. Sí, y eso es muy importante, ¿no? Aquí tengo, de hecho, felicitaciones para ti, lo voy a leer. Antes de que se nos vaya el tiempo. Lorenzo Villegas, bendiciones a Tania Martínez. Y también Nani Zúñiga Cortés, felicidades al colectivo fotográfico Los Chocolates. Es un honor compartir con ustedes esta exposición. Grandes artistas, me encanta porque le están dando reconocimiento ya a todos ustedes como artistas. Ley, Miguel, eres muy talentoso, estoy orgulloso de tu aprendizaje. Ya te están echando aquí muchas porras, Miguel, ¿cómo ves? Y... A ver, dime una cosa, Manuel. A mí me da gusto que estés en la Ciudad de México, que se vayan. Me da tristeza que no te hayan dado de inmediato una respuesta en nuestro propio estado. Hay un dicho que dice que nadie es profeta de su tierra, ¿no? Que a veces el éxito se logra en otro lado y no en tu propia tierra. Pero yo creo que están empezando bien. Sí. ¿A qué me refiero? Estoy segura que esto va a ser un parteaguas en la vida de ustedes como colectivo, porque el haber presentado ya en la Ciudad de México, estoy segura que les da como una pequeña patadita, como dirían, para que estén no tan solo en nuestro Morelos, que ojalá que si en este momento algún presidente municipal esté escuchando y que quiera, por supuesto, que lleven esta exposición a alguna galería, a algún centro cultural, que se la lleve. Y claro, va a tener un costo. ¿Por qué? Pues por lo que significa el traslado, por lo que significa proteger las fotografías. Y finalmente con el maestro Manuel le dirá en qué condiciones. Pero que sea en nuestra tierra. Ustedes son de Morelos. Que sea en nuestra tierra. Y que después me gustaría que me vinieras a decir, Manuel, que van a estar en Puebla, que van a estar, no sé, en otras partes de la República Mexicana. Y que además... Digo, la fama ya la tienen. Varios de ustedes han participado con sus fotos en Cuarto Obscuro, que es una revista hoy por hoy creo que la mejor, o de las mejores, no tan solo en nuestro México, sino en todo el mundo, que es muy representativa por la obra que exhiben a través de la fotografía.
Sí, así es. Ya varios compañeros han participado en Cuarto Oscuro.
Sí.
Y ahí están representando a Los Chocolates.
Efectivamente. Y Manuel, ¿cómo cierras este programa? Tú que eres, en este caso, el maestro que los guía, que los acompaña, que los toma de la mano y que ve el trabajo y que los califica.
Pues yo quiero decir que en el estado de Morelos hay demasiado talento. Desafortunadamente hay a veces, pues no hay mucho apoyo. Sí, hay grandes artistas por todas partes. Y pues a mí me tocó que en mi grupo llegaran esta comunidad, sí, que ahora pues somos grandes amigos. Son muy grandes artistas. Yo estoy feliz de ver sus trabajos y su crecimiento. Y pues bueno, pueden ver nuestra obra en esta exposición que va a ser para público en general. Vamos a estar en la Ciudad de México.
Sí.
Tenemos esa gran oportunidad, es para público en general. Y me gustaría que nos acompañen y que apoyen a nuevos talentos.
O que si conocen a alguien que radica en la Ciudad de México, que les digan, vea esta exposición.
Sí.
Son morelenses, las obras son de Morelos. Empieza la inauguración el 22 de abril. ¿Cuándo les han dicho que probablemente termine? Porque a veces hasta se alarga, ¿no? ¿Cuándo terminarían, Manuel?
Bueno, nosotros vamos a presentar nuestra obra por un mes.
Uh-huh. Inicia, es decir, del 22 de abril hasta mayo.
A 22 de mayo. Uh-huh. Estaremos por ahí. Gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque ya tenemos algunas otras propuestas.
Mira.
Terminando esta exposición. Y pues estoy muy feliz y muy orgulloso de todos ellos porque son pues gente muy talentosa y muy perseverante también
muy bien
en lo que hace.
Felicitaciones a cada uno de ustedes, Manuel, particularmente, pues bueno, a ti te toca guiarlos, acompañarlos y estar con ellos, pero hagan extensiva la felicitación de mi parte a cada uno de sus compañeros. Gracias. Aunque no participen en la exposición, por todo su talento, por toda la entrega, por todas las ganas. Y recuérdanos, Manuel, ya nada más para cerrar con broche de oro, domicilio del lugar de la exposición, horario en que van a ustedes a inaugurar el próximo miércoles 22 de abril, creo que es a las 12 de la tarde. Danos los detalles ya para cerrar.
Sí, rápidamente también le quiero agradecer a Mateo por todo su apoyo que nos ha dado en los chocolates. Nuestra exposición es el día 22 de abril.
Sí.
La inauguración es a las 12 del día. La calle se llama Calle Elefante número 82. Es en la Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez.
Muy bien.
Están todos cordialmente invitados y pues muchísimas gracias, licenciada, una vez más por recibirnos en su programa.
Gracias. Ustedes saben que es su casa.
Gracias.
Son apapachados.
Gracias.
Pues bueno, así concluimos. Eduardo, Tania, Miguel, Manuel, gracias por haber estado aquí en Tesoros Regionales. Yo soy Rosario Sámano. Que siga teniendo un excelente jueves. Pero sabe que no le cambie. ¿Quiere estar bien informado? Pues entonces quédese con Noticias RTV Morelos.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.
Bienvenidos y bienvenidas a la edición vespertina de RTV Noticias, el espacio informativo de los medios públicos en la entidad. Los saludamos con mucho gusto ya en este jueves, a punto de concluir la semana, pero todavía con mucha información para todas y todos ustedes. ¿Cómo estás, Laura Duarte?
Muy contenta y ya lista pues para conocer toda la información que se ha generado el día de hoy.
Así es, en el plano nacional, internacional y por supuesto local. Estamos listos para compartir con todas y todos ustedes la información. ¿Y qué les parece si comenzamos con esto que, bueno, se ha venido manejando y del cual ya hay incluso pues algunas puntualizaciones a nivel federal? Se trata del incremento a la tarifa en el costo del kilo de tortilla. ¿Qué es lo que se ha dicho de parte de las autoridades locales? Por parte del gobierno federal se ha pronunciado porque, bueno, no existen pues esta necesidad de incrementar, dado a que, bueno, se tiene un convenio, un pacto hecho con los propios tortilleros a nivel nacional para que, bueno, no suba el precio. En el caso del estado de Morelos, ¿cuál es el panorama? Bueno, el presidente del Consejo de la Masa y la Tortilla en la entidad, Antonio Vázquez Quesada, informó que no se prevé un incremento en el precio de la tortilla en nuestro estado, pese a la alza en diversos costos de producción. Indicó que el precio se ha mantenido sin cambios durante los últimos 3 o 4 años, con un tope de 28 pesos. Asimismo, aclaró que aunque a nivel nacional se ha planteado un posible aumento de hasta 4 pesos, esta medida no aplicaría en el estado de Morelos, así que bueno, pues esto, el estado quedaría exento. Lo anterior dijo, pese a que sí se han registrado una afectación por el incremento en insumos y servicios como salarios, casetas, impuestos, agua y otros factores que implican directamente en la producción, pero que por lo pronto en el estado de Morelos la tarifa, bueno, el precio de la tortilla se mantiene en 28 pesos.
Varios años, son 3 años exactamente, o 4 años ya, que no hemos subido el precio de la tortilla. No nos hemos movido del precio tope, que son 28 pesos. Ahorita a nivel nacional hay un ruido, está haciendo mucho ruido el tema de que se va a subir hasta de 2 a 4 pesos el kilo de tortilla. No es el caso de Morelos.
Y en este tema, hoy por la tarde, en punto de las 5, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibirá en Palacio Nacional a productores de la masa y de la tortilla en todo el país para, pues, de alguna manera llegar a acuerdos concretos que ayuden a mantener el precio y que esto no afecte a los miles de mexicanos que hacemos de nuestra dieta.